à nossa reunião, agradecendo desde logo a presença do Sr. Comissário Joaquim Almunia. Esta reunião irá processar-se até cerca das 10h30, ou pode processar-se até cerca das 10h30, portanto temos cerca de uma hora e meia, um pouco menos, de reunião, aproveitando a presença do Sr. Comissário para discutirmos alguns temas que são, obviamente, temas muito relevantes, muito importantes no âmbito da União Europeia. Recordo que o Sr. Comissário Almunia tem, para além de ser vice-presidente da Comissão, tem o pelouro da competição, da concorrência, sobre isso podendo, portanto, falar de modo detalhado. Já discutimos na Assembleia da República o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2011. Estamos em fase de elaboração, aliás, do relatório, que será apresentado em breve. Portanto, esta audição tem também importância nesse contexto, uma vez que, naturalmente, poderemos falar com o Sr. Comissário Joaquim Almunia sobre o tema do programa de trabalho da Comissão, particularmente nos reflexos que tem nesta área da concorrência. Como é habitual, irei dar a palavra ao Sr. Comissário, que fará a sua intervenção, tomando o tempo que for necessário, e depois os senhores deputados terão oportunidade de fazer as suas intervenções também, solicitando esclarecimentos, fazendo alguma observação que entendam pertinente, e isto até cerca das 10h25, uma vez que depois há um encontro entre o Sr. Comissário Almunia e o Presidente da Assembleia, às 10h30. Portanto, vou dar de imediato a palavra, agradecendo desde já a sua presença, de novo, ao Sr. Comissário Joaquim Almunia. Muito obrigado e só favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Assembleia da República. Unfortunately, I cannot continue in Portuguese. I will speak English, and I think I can understand your questions and your remarks in Portuguese. First of all, I want to thank Chairman Vitalino Cañas and the committee for this invitation. Unfortunately, I couldn't attend this committee and the Assemblea de la República last week when took place the original invitation, but I'm very happy to be able to be here today to discuss the economic priorities of the EU during this year, 2011, with, of course, specific references to the competition policy issues that are under my direct responsibility in the Commission. But also I would like to pay attention in my initial remarks to one important decision that was adopted this week by the Commission, the annual growth survey, a document I will explain afterwards what is about. But is the beginning of a reinforced mechanism for the economic governance in the EU and in particular in the euro area. But before this, let me just mention the importance of the institutional innovation that was introduced by the Lisbon Treaty 1 year ago. Since the treaty entered into force, national parliaments are more closely associated to the legislative process in the EU, in addition to your role as Portuguese legislators. You can now, if I may say, you should now be involved also in the work, in the legislative work of the European institutions at an earlier stage. You can now have your voice heard on the Commission's proposals, and I hope that you and your colleagues across Europe will put your new power to good use. in these times of crisis and difficulties, I think it's extremely important that both the EU legislators and the national legislators will cooperate more closely, because we all know that the decisions that are required to cope with the crisis and with its consequences require political guidance and require bold decisions both at the European level and at the national level.
Excuse me, may I interrupt you? Because we have some problem. Problem con la traducción. Si quiere, puede hablar en español.
Ah, si es mejor español, para mí es mejor español. Pues español. Las prioridades para la Unión Europea en este año, por supuesto, son varias en varias áreas, pero yo me voy a referir a la prioridad número uno, que es la crisis económica y cómo afrontar las políticas y estrategias necesarias para avanzar hacia la superación de la crisis y para hacer frente a las consecuencias, no solo económicas, sino también sociales de la crisis. Hemos venido trabajando en 2010 en particular, también en años anteriores, pero en particular en el 2010, desde que estalló a principios del año pasado la crisis de la deuda soberana. Hemos trabajado mucho. Antes decía que adoptamos esta semana una importante decisión, el documento para lanzar una vigilancia económica reforzada y una mejor coordinación de políticas económicas, pero antes de ese de la adopción de ese documento, simplemente quiero recordar muy rápidamente, en relación con la crisis de la deuda, hubo una decisión muy importante en mayo del 2010, la creación del mecanismo europeo para afrontar la situación de países con dificultades de financiación, de su endeudamiento, junto con la facilidad intergubernamental. En total, entre el mecanismo europeo y la facilidad intergubernamental, 500.000 millones de euros para proporcionar financiación a los países que no tienen o que tienen serias dificultades de acceso a los mercados. El mismo mes de mayo del 2010, la Comisión lanzó la idea de la necesidad del semestre europeo como conjunto de decisiones para mejorar la coordinación de políticas económicas y la vigilancia de esas políticas económicas. En septiembre de 2010, la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento 6 iniciativas legislativas para mejorar la vigilancia de las políticas presupuestarias y fiscales, la reforma del Pacto de Estabilidad, pero también mecanismos para reforzar y, en algunos casos, para realizar por primera vez una vigilancia de otras políticas macroeconómicas que se han revelado también extraordinariamente importantes, todo lo que afecta a los desequilibrios de balanza por cuenta corriente o a las pérdidas continuas de competitividad por una evolución divergente de costes laborales unitarios. En paralelo al trabajo de la Comisión, el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, había recibido un mandato del Consejo Europeo, creó un grupo de trabajo, una task force, con representantes de todos los Estados miembros, no solo de la zona euro, básicamente eran los ministros de Finanzas, y presentó las conclusiones de esa task force, que básicamente son consistentes y coherentes con las iniciativas que adoptó la Comisión en septiembre. Presentó Van Rompuy esas iniciativas y esas propuestas al Consejo Europeo. El Consejo Europeo, en octubre, apoyó políticamente tanto las propuestas de la Comisión como las conclusiones del grupo Van Rompuy, y finalmente, en diciembre del 2010, el Consejo Europeo decidió una modificación del tratado para crear un mecanismo permanente de estabilidad financiera en la Unión Europea a partir del 2013. Por lo tanto, hay en un año o en menos de un año la Unión Europea ha dado pasos que no había podido o no había querido o no había considerado necesario dar durante los primeros 10 años de existencia de la Unión Económica y Monetaria. Yo debo decir, habiendo sido responsable durante los 5 años anteriores a 2010 de asuntos económicos y monetarios en la Comisión y habiendo tratado con estos asuntos, debo decir que todos y cada uno de esos mecanismos, en el análisis que veníamos haciendo de las necesidades de la Unión Económica y Monetaria, y en particular de la Unión Económica, todo eso se sabía que era necesario, pero no se había encontrado el momento, no se había considerado oportuno tomar decisiones en los primeros años de vida de la zona euro. La crisis ha puesto de relieve que era imprescindible adoptar esas decisiones y hay que decir, y creo que hay que decir con satisfacción dentro de la preocupación de esta situación de crisis, que la Unión Europea ha sido capaz de reaccionar y de tomar decisiones que un año antes parecían políticamente irrealizables. Lo que pasa es que no ha acabado ahí el trabajo que hay que hacer y como estamos viéndolo en estas primeras semanas del año 2011, hay todavía que hacer más cosas y esas cosas se están debatiendo, se está debatiendo y lo va a ver la próxima semana el Eurogrupo y el Ecofin, cómo mejorar la utilización de algunos de los mecanismos puestos en marcha, en particular de la facilidad intergubernamental, la IFSF, con 440.000 millones de euros, pero que en realidad no se pueden utilizar en todo aquello en lo que sería necesario poderlo utilizar para afrontar la situación en los mercados de deuda pública, y eso se está discutiendo, esperemos que haya acuerdos en las próximas semanas. Y el segundo elemento clave que se va a hacer este año es el semestre europeo, que, como decía antes, se ha iniciado con el Annual Growth Survey, aprobado el miércoles pasado. Hemos marcado en ese documento 10 acciones fundamentales para enderezar la economía europea y para superar la crisis. 3 de ellas tienen que ver con las políticas fiscales y macroeconómicas. 4 de las 10 prioridades tienen que ver con el funcionamiento de los mercados de trabajo y con las reformas necesarias para reforzar la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social y en particular del sistema de pensiones, sostenibilidad que obviamente se ve afectada cuando los niveles de empleo se reducen y cuando el nivel de paro aumenta como consecuencia de la crisis. Por lo tanto, las consecuencias sociales de la crisis están claramente en la mente de la Comisión cuando hemos fijado 4 de esas 10 prioridades en relación con empleo y sistema de protección social. Y las 3 últimas de las 10 prioridades se refieren a las políticas estructurales que es necesario acelerar, que es necesario profundizar para mejorar nuestra capacidad de crecimiento, para mejorar la sostenibilidad de nuestro crecimiento en términos económicos, para mejorar la sostenibilidad de nuestro crecimiento en términos energéticos y medioambientales. A partir de esas 10 prioridades, lo que corresponde hacer ahora a los Estados miembros es, por un lado, preparar sus programas de estabilidad y de convergencia, que deben ser coherentes con esas 10 prioridades. Los programas de estabilidad y de convergencia que hasta ahora se venían presentando en diciembre se presentarán en abril. El Consejo analizará esos programas de estabilidad para los países de la zona euro y de convergencia para los países fuera de la zona euro entre abril y junio y establecerá, como se venía haciendo, las orientaciones y las recomendaciones correspondientes, pero a diferencia de cómo se venía trabajando, ahora en paralelo también se van a preparar por parte de los países miembros los programas nacionales de reforma, es decir, las políticas estructurales prioritarias para tener un crecimiento mayor y más sostenible, siguiendo las prioridades de la Estrategia Europa 2020, adaptadas a las necesidades de cada uno de los países. Esos programas nacionales de reforma se van a analizar en común por las instituciones europeas, viendo su coherencia también, no solo con la Estrategia Europea 2020, sino también con las políticas fiscales y presupuestarias, con los programas de estabilidad y de convergencia, y a partir del verano, una vez que tanto las políticas macroeconómicas como las políticas estructurales hayan sido analizadas y hayan sido juzgadas a la luz de su coherencia interna y de su consistencia con la estrategia europea, la segunda parte del año, el semestre nacional, debe consistir en la aplicación de las recomendaciones y la puesta en práctica de las prioridades por parte de cada uno de los Estados miembros a través de sus presupuestos nacionales, que en prácticamente todos los países se debaten en la segunda mitad del año, y también la adopción de las medidas o reformas necesarias en el caso de que no se hayan puesto todavía en marcha. Todo ello debe conducir a una coordinación de políticas económicas que no ha existido suficientemente hasta ahora, a una mayor coherencia en lo que cada uno de los Estados miembros hace, y de esa visión coordinada de las políticas económicas de los diferentes Estados miembros, seguro que va a surgir un mejor resultado que la simple decisión a escala nacional de cada uno de los Estados miembros, con independencia de lo que los demás hagan. Tenemos que utilizar, y estoy seguro que vamos a utilizar, la dimensión europea y la coordinación a escala europea para mejorar colectivamente los resultados que cada uno de los Estados miembros podría obtener por su cuenta. Esto por lo que se refiere a lo que yo creo que es prioritario. Este año 2011 hay otras prioridades, pero es difícil que cualquiera de las demás prioridades pueda estar a la altura de este reto que tenemos todos, los parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo, las instituciones europeas en el ámbito del Ejecutivo, Comisión o Consejo, para avanzar en la superación de la crisis y salir de la crisis reforzados gracias a una mayor integración y a una mejor coordinación entre las políticas de cada uno de los Estados miembros en una perspectiva europea. Me voy a referir ahora, en breve, antes de pasar al intercambio de puntos de vista, a las prioridades en el ámbito concreto de la política de competencia. Obviamente, en política de competencia, la actividad legislativa no es muy habitual. Básicamente, a nivel legislativo, tenemos el marco que es necesario para aplicar el tratado y para adoptar las decisiones necesarias. Seguiremos en el año 2011 siendo lo más activos posibles en el ámbito que para mí es la prioridad número uno de la política de competencia, que es la lucha contra los cárteles. En el año 2010 hemos adoptado decisiones contra cárteles muy importantes y multas muy importantes. El volumen total de sanciones económicas decidido por la Comisión contra empresas participantes en cárteles ha superado los 3.000 millones de euros. Es, junto con el año 2007, el año en que más sanciones económicas ha habido, pero esto no porque la Comisión o el comisario de competencia esté obsesionado con batir el récord de multas, sino porque, desgraciadamente, hay empresas que siguen creyendo que actuando en contra de las leyes y normas de la competencia pueden mejorar su posición a costa de empeorar la posición del resto de las empresas que no participan en esas actividades ilícitas y, por supuesto, a costa de los consumidores. Seguiremos considerando que la lucha contra los cárteles es la actividad más prioritaria de todas las que dependen del ámbito de la competencia. En antitrust, abuso de posición dominante, seguimos trabajando. Es muy difícil anticipar cuáles van a ser las decisiones, porque depende de cuáles sean los casos y las investigaciones que vayamos a abrir o cuáles de las abiertas ya podamos concluir. Simplemente recordar que entre las muchas investigaciones en marcha hay una nueva que fue lanzada en 2010, que seguro que nos sigue ocupando considerablemente en 2011, que es la investigación sobre el posible abuso de posición dominante de una empresa tan relevante en la economía actual como Google. Pero no es el único caso, es uno entre muchos. En 2011, probablemente, la actividad en relación al control de concentraciones y fusiones va a ser más intensa que en 2009 o 2010. El final de la crisis en muchas partes de la economía europea y en buena parte de la economía mundial está empezando otra vez a acelerar las fusiones de empresas, y ahí seguimos manteniendo una posición clara. El control de concentraciones y fusiones tiene como objetivo evitar que a través de una fusión los consumidores vayan a ser perjudicados por una posición de abuso de la empresa resultante de la fusión en el mercado relevante, pero eso no quiere decir que la Comisión, la Autoridad de la Competencia Europea, esté en contra de la existencia de grandes empresas europeas, en absoluto. Estamos muy satisfechos cada vez que vemos a una empresa europea que crece y que adquiere una posición relevante en los mercados globales. Y tenemos en la Unión Europea políticas de apoyo a esas estrategias de internacionalización y de crecimiento de empresas europeas en los mercados globales. Pero el crecimiento no puede basarse en la restricción de la competencia en el interior del mercado europeo, en nuestro mercado interior. Porque una empresa, además, no va a ser competitiva globalmente si persigue esa competitividad global sobre la base de restringir y eliminar la competencia en el interior de nuestro mercado a costa de nuestros consumidores o de las pequeñas y medianas empresas y sus competidores. Y a veces hay voces que dicen que la Comisión es demasiado estricta en el control de concentraciones. Viendo las cifras, ese tipo de argumento se desmiente por sí mismo. En los últimos 20 años, algo así como una de cada 200 fusiones analizadas por la Comisión ha encontrado problemas. En la mayoría de los casos, o autorizamos la fusión sin ningún tipo de restricción o de barrera, o autorizamos la fusión una vez que hemos podido negociar con las empresas que se fusionan algunos remedios para evitar que de la fusión se deriven restricciones a la competencia. En muy pocos, en contados casos, nos vemos obligados a prohibir una fusión. Durante el mandato de mi predecesora, de Nelly Cruz, digamos en la Comisión Barroso I, hubo dos casos de decisión negativa en relación con una fusión. El primero se refiere a un caso portugués. Nada más llegar, el presidente Barroso, primer presidente portugués, la Comisión adoptó una decisión negativa sobre la propuesta de fusión de Electricidad de Portugal con Eni y con Gas de Portugal, ¿no? Por lo tanto, era una investigación que se había realizado antes de que José Manuel Barroso llegase a la presidencia, pero se tomó siendo él ya presidente. Y la segunda decisión negativa fue la relativa a la propuesta de fusión Aer Lingus con Ryanair. Han sido los dos únicos casos. En el año en que yo he desempeñado la responsabilidad de competencia no ha habido ninguna decisión negativa. es posible que eso no vaya a ser así en los próximos tiempos, pero no estimo yo que el porcentaje de decisiones negativas, que es mínimo, vaya a subir, sino al revés. Yo creo que las empresas han aprendido que el crecimiento basado en la restricción de la competencia no es un crecimiento sostenible y que es mejor crecer a base de dinamismo económico, de eficiencias y de sinergias que no pasen por golpear los bolsillos y los intereses de los consumidores. Y por último, ayudas de Estado. En ayudas de Estado, ayudas públicas, hay una actividad que va a seguir siendo prioritaria en el ámbito de la política de la competencia europea, que es el control de las ayudas que ha debido recibir el sistema financiero como consecuencia de la crisis. Las cifras son espectaculares. Es verdad que la mayor parte del apoyo se ha prestado a través de avales y garantías que no tienen por qué suponer una pérdida para el bolsillo de los contribuyentes. En el caso de que el aval o la garantía no deba ser utilizado, es al contrario, es el Estado el que recibe una comisión, un fee, por haber prestado el aval público, y no hay pérdidas, sino que hay ganancias al final. Esperemos que ese sea el resultado. Hay pocos casos de garantías de Estado que han debido ser ejecutadas, pero sí hay un coste para el contribuyente en los supuestos en los que el apoyo público se realiza a través de tratamiento de activos tóxicos que generan al final una pérdida, o de inyecciones de capital público en entidades financieras que no pueden, al cabo de unos años, ofrecer al Estado accionista una remuneración positiva. Todavía es pronto para saber cuál es el balance, pero en todo caso, de las cifras de ayuda, la mayor parte se ha canalizado a través de avales y garantías. En todo caso, estamos analizando no solo los programas nacionales de los Estados miembros para avales y garantías, o para recapitalización, o para liquidez, que todavía siguen vigentes en muchos de ellos, y los hemos prolongado cada vez que hemos recibido una petición en ese sentido. Estamos analizando reestructuraciones individuales, algo así como 45 reestructuraciones individuales de entidades financieras en Europa. Hemos tomado decisiones sobre aproximadamente la mitad de esas 45, decisiones que estamos siguiendo, que estamos vigilando para que, su aplicación. En algunos casos ha habido necesidad o habrá necesidad de revisar la decisión original, y en otros casos seguimos negociando las condiciones de la reestructuración, condiciones que tienen que cubrir tres objetivos. En primer lugar, pensamos que cada vez que hay una ayuda pública en una entidad financiera hay que analizar un plan de reestructuración o de viabilidad para que, gracias a esa ayuda pública, la entidad financiera consiga un business model, un modelo de negocio que le asegure la viabilidad, la sostenibilidad a medio y largo plazo. No autorizamos ayudas públicas que no son capaces de impulsar una reestructuración que ponga otra vez a la entidad en una posición competitiva en el mercado. Por eso exigimos planes de reestructuración creíbles. En segundo lugar, en esos planes de reestructuración nos fijamos mucho en cómo se reparte el esfuerzo entre accionistas, entre acreedores privados y el sector público representante de los intereses de los contribuyentes que están arriesgando su dinero. El burden sharing, el reparto de los esfuerzos, es un segundo elemento que tenemos en consideración, y por eso en esos planes de reestructuración exigimos en muchas ocasiones desinversiones de activos, no solo absorción de pérdidas por parte de los accionistas privados, sino también en ocasiones desinversiones de activos para que la entidad reestructurada contribuya también con ingresos a ese esfuerzo de reestructuración. Y en tercer lugar, por supuesto, en ese análisis de casos individuales de reestructuración financiera, tratamos de evitar al máximo posible el que se vuelvan a crear barreras internas que fragmenten el mercado interior en el sistema financiero. Esa tarea es importante, no es la única en el control de ayudas de Estado, por supuesto, pero es una tarea nueva desde el año 2007-2008. Es una tarea que nos exige un esfuerzo importante y creo que es una tarea clave porque solo teniendo un sistema financiero que de nuevo esté en condiciones de prestar dinero y de financiar la economía real, podremos garantizar una recuperación sostenida de nuestra economía. Y eso es todo, presidente.
Muito obrigado. Vamos então dar agora início à fase de intervenções dos deputados. Eu gostaria de iniciar, uma vez que se referiu amplamente à questão do semestre europeu, de assinalar que esse tem sido um debate que temos travado na Assembleia da República, designadamente na Comissão de Assuntos Europeus, já que, sendo claro qual o papel dos Parlamentos Nacionais no âmbito do semestre nacional, não sofre alterações, portanto, no âmbito do segundo semestre de cada ano, sabemos que cabe aos Parlamentos Nacionais a aprovação do orçamento para o ano seguinte, mas ainda não há um entendimento claro sobre qual o papel dos Parlamentos Nacionais no âmbito do semestre europeu. E esse tem sido um tópico que nós temos tratado aqui repetidamente e que continuamos a tratar, uma vez que essa é uma temática que não está suficientemente clarificada e é óbvio que não é possível entender-se que o semestre europeu possa significar uma quebra de alguns poderes dos Parlamentos Nacionais. Portanto, gostaria que o Sr. Comissário, depois de uma fase posterior, se pudesse também pronunciar sobre o seu entendimento em relação ao papel dos Parlamentos Nacionais no contexto do chamado semestre europeu. Tenho já algumas inscrições de senhores deputados, designadamente o Sr. Deputado José Ribeiro, do Partido Socialista.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Comissário. Eu queria, perdão, aproveitar a sua presença aqui para não percebendo a importância da crise, não está só a falar da crise, só falamos da crise. Queria, naturalmente, tendo em conta a crise, perceber a atuação da Comissão noutras matérias que têm também a ver com a área que tutela dentro da Comissão, que é a área da concorrência, da política da concorrência. O Sr. Comissário, bem recentemente, eu julgo que em novembro, final de novembro do ano passado, na Comissão da Concorrência do Parlamento Europeu, reafirmou um conjunto de opções da política da concorrência, e eu gostava que nos desse mais informações, designadamente, primeiro ponto, uma matéria que tem a ver com os auxílios estatais. A Comissão inscreveu no seu programa para este ano, para o quarto trimestre, portanto, a intenção de rever o pacote relativo aos serviços de interesse económico geral. O que é que nos pode dizer sobre essa intenção? O que é que quer efetivamente fazer? Porque isso tem a ver com os auxílios do Estado. E, portanto, falamos normalmente dos auxílios à banca, ao serviço final, ao sistema financeiro, mas há outro tipo de auxílios que são muito importantes. E os serviços de interesse económico geral são um caso que nos interessa perceber. Depois, também, uma matéria que está inscrita no programa da Comissão e que também está inscrita para o quarto trimestre de 2011 e que tem a ver com o mercado interno, numa dimensão que eu entendo como de sinergia entre política de concorrência e outras políticas de âmbito dos consumidores. E queria ver, exatamente como eu dizia, com o mercado interno. Como dizia a comissária Reding, o ano passado, o mercado interno é a joia da coroa. Continua a ser a joia da coroa. Mas nós depois não percebemos, apesar de estar inscrito no programa da Comissão mais uma vez, que não se consiga avançar para a criação de um mecanismo alternativo de resolução de litígios. Estamos a falar de um meio fundamental, quer para a reputação das empresas, quer para a própria confiança dos consumidores no mercado interno, nas transações dentro dos 27 membros. E, portanto, este processo arrasta-se. Não há, e portanto não, gostava de aproveitar a sua presença para nos dar mais alguma informação. Depois, numa dimensão que tem mais a ver com o funcionamento da Direção-Geral da Concorrência. Em 2001, a Direção-Geral da Concorrência criou uma unidade de ligação aos consumidores para melhor compreensão dos mercados, mas também para perceber, quer pela informação que obtém, aquilo que é designado como as falhas de mercado. 2 anos, ou quase 3 anos depois do funcionamento desta unidade, quais são os resultados em termos de falhas do mercado? Onde é que o mercado falha? Porque não há informação. A Comissão tem esta unidade, mas depois não dá informação sobre o seu resultado. E, portanto, se nos pudesse aqui... Porque nós, neste momento, temos, efetivamente, os Estados a corrigir as falhas de mercado sem, por vezes, percebermos quais são exatamente essas falhas. É um pouco esquizofrénico. É mais de um modelo ultrapassado do que de uma economia aberta de mercado livre e em que a oferta e a procura resolveriam, em circunstâncias normais, os problemas, e que não é o caso. E, portanto, estando aqui o Sr. Comissário, que é quem tutela esta Direção-Geral, eu gostava de lhe fazer este desafio de nos dar aqui mais alguma informação. Muito obrigado.
Eu creio que poderemos fazer várias intervenções e depois haverá a sua resposta. Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Comissário, Sras. E Srs. Deputados. Queria começar por fazer um voto e pôr 5 questões e tentar ser rápido. O voto é de que se confirma aquilo que aparece hoje nos jornais, formulado pelo Sr. Comissário, de que o euro será uma moeda ainda mais forte. Queria partilhar esse voto, partilhar esse desejo e esperar que todos façamos o necessário para que assim seja. Até porque o euro está inevitavelmente ligado ao melhor ou pior futuro da Europa e, portanto, que assim seja. Aproveitando a larga experiência do Sr. Comissário na Comissão e anterior à Comissão, gostaria de saber a sua opinião sobre as tais 5 questões. A primeira era dar-me um pouco a nota da sua experiência desta nova forma de trabalho entre as instituições europeias, Conselho Europeu, Comissão. Pondo nomes às coisas, Sr. Von Rompuy e Sr. Barroso. Quando se diz que em relação ao semestre europeu houve um trabalho em paralelo entre o Conselho Europeu e a Comissão, poder-se-á dizer que isso é concorrência, competência, ou poder-se-á dizer que é complementar e tem as suas vantagens? A segunda questão que eu gostaria de pôr é em relação à abordagem desta situação da crise pela União Europeia. Aquilo que se vai sentindo pelos sinais é que as instituições europeias estarão a fazer o necessário, mas não o suficiente. Porquê é que eu digo isto? Digo que eu apoio a ideia do semestre europeu, com as alterações legais internas que forem necessárias à participação dos parlamentos nacionais. Eu apoio a criação dos mecanismos provisório e permanente, mas o que é facto é que quando Portugal ocorre aos mercados tem juros de dívida superiores à Ucrânia ou à Argentina. E, no entanto, as decisões vão sendo tomadas e toda esta construção de resposta a esta crise financeira e do euro estão em marcha. Portanto, não estaremos a fazer o suficiente. E daí que eu gostasse de ser um pouco mais ao pormenor do que é que se sente que falta. Terceiro aspecto, porque não é só Portugal que está debaixo de fogo, é a União Europeia, obviamente. Terceiro aspecto, fala-se na crise financeira, económica e social. Quando se detalha estes aspectos da crise, estas várias vertentes da crise, quase que só falamos na crise financeira. Bom, em relação à crise económica e também à crise social, mas hoje talvez virasse mais para a crise económica, a União Europeia pode ter um papel, e que papel pode ter, no sentido de que haja um reforço da economia europeia e de cada um dos Estados-membros. Quarta questão que está ligada com esta, se vamos nesse sentido, se é esse o objetivo, os meios que a União Europeia tem neste momento, no seu orçamento ou no seu pressuposto, são suficientes ou há realmente aqui uma grande falha de meios para que nós realizemos as nossas ambições. E a quinta questão era para saber qual era o estado de cooperação, de interligação, de articulação entre a área que o Sr. Comissário tutela mais diretamente, e eu nestas minhas perguntas nunca deixei de ter em conta que o Sr. Comissário é Vice-Presidente da Comissão Europeia e, portanto, não tive não só em conta a sua experiência como este facto, mas em relação a esta área da concorrência ou da competência, qual é essa articulação com os organismos nacionais de concorrência? Se há uma boa articulação, se é operativa, operacional, ou se há dificuldades a superar? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Costa Neves é membro do Partido Social Democrata. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava por saudar o Sr. Comissário Joaquim Almunia. Gostava de relembrar-lhe uma questão passada, não muito passada, mas relativamente há cerca de 3 anos. Em fevereiro de 2008, o Sr. Comissário era Comissário dos Assuntos Económicos e Monetários e foi publicado em fevereiro desse 2008 um longo relatório da Comissão sobre o sucesso do euro, onde o Sr. Comissário, na página inicial, dizia qualquer coisa, pesem os erros de tradução, preenchida uma década após os líderes europeus terem tomado a decisão de lançar o euro, nós temos boas razões para estar orgulhosos com a moeda única. A União Económica e Monetária e o euro são um sucesso maior. E eu começava por lhe perguntar se hoje, depois de toda a crise, continua a subscrever isto que escreveu. E se subscreve, inclusive, aquilo que constava nessa altura deste relatório, entre as quais muitas coisas, se a União Económica e Monetária, por exemplo, e o euro foram um canal para a gestão dos choques assimétricos, como aqueles que estamos a enfrentar, se para os seus membros a União Económica e Monetária permitiu ancorar a estabilidade macroeconómica. Eu gostaria de lhe dizer, Sr. Comissário, que relativamente a Portugal nada disto se passou, nem está a passar. Aliás, num relatório que nos foi distribuído, aliás, a proposta da vinda do Sr. Comissário, o relatório anual do crescimento, diz-se agora textualmente o seguinte, um documento que foi, o Sr. Comissário certamente conhece. Diz-se que no curso do decénio que precedeu a crise, e nós estamos de acordo com isto, os desequilíbrios macroeconómicos foram consideravelmente agravados na União Económica e Monetária. Como é que se concilia esta afirmação agora com aquilo que se dizia anteriormente? Depois, também neste relatório sobre o crescimento, o exame de crescimento, diz-se que as medidas a adotar de resposta à crise serão diferentes segundo os Estados-membros, textualmente. E porque a situação de partida dos diversos Estados-membros é muito diferente, e neste relatório até é feita uma avaliação do ponto de partida do nosso país, onde se mostra que nós temos dos piores pontos de partida em termos de desequilíbrios orçamentais e macroeconómicos, e somos dos que temos menor margem de manobra em matéria orçamental e macroeconómica, por que razão depois nos estão a ser impostas exatamente as mesmas medidas à semelhança de todos os países? Exatamente as mesmas, Sr. Comissário. Relativamente à crise, gostaria ainda de lhe colocar 3 questões muito concretas. Na primavera de 2010, a Comissão avançou com um plano europeu visando consolidar os mecanismos de estabilização. Eu pergunto-lhe, passado estes meses, se não consideram que este plano tinha falta de credibilidade. Uma segunda questão era perguntar-lhe por que razão a Comissão Europeia não interditou aquilo que alguns outros Estados-membros tentaram avançar, as vendas a descoberto no mercado financeiro, Sr. Comissário. E uma outra questão. Ontem mesmo é tornado público um documento, o Sr. Comissário referiu, as 10 medidas, portanto, uma estratégia económica para a União Europeia, e uma dessas medidas é a valorização do trabalho. E eu perguntava-lhe, Sr. Comissário, como compatibiliza este objetivo ali colocado, com a pressão e mesmo a concretização generalizada no nosso país, mas não só no nosso país, para a baixa de salários e o agravamento brutal dos níveis de desemprego. Como é que isto é compatível com a valorização do trabalho? E, para terminar, gostava de lhe pôr três questões sobre questões de concorrência. Uma primeira, relativa a uma questão que o Sr. Comissário já fez uma referência, e até já houve aqui um outro questionamento noutra direção, sobre as ajudas nacionais na resposta à crise. Eu conheço uma longa listagem dessas medidas. O que gostaria de lhe perguntar é se há alguma avaliação de como a diferente intensidade dessas ajudas, diversas de país para país, e muito dependente da capacidade orçamental, da capacidade económica de cada país, não agravaram brutalmente os problemas do desequilíbrio concorrencial na Europa. Isto é, se Espanha e França apoiaram mais as suas empresas que Portugal, é uma evidência que isso agravou os problemas de desequilíbrio concorrencial no mercado único. Uma outra questão que tem sido muito discutida em Portugal e é facilmente compreensível que se discuta é o problema dos preços dos combustíveis e o papel nestes preços da referência que são os índices Platts de Roterdão, como sabemos há outros índices na Europa. Eu, tudo aquilo que tenho procurado conhecer sobre a forma como estes índices se formam e mostra-nos a pouca fiabilidade, para não dizer a total opacidade, como estes índices são determinados, que depois são referência absoluta para a determinação dos preços dos combustíveis, que, quanto a nós, têm valores profundamente especulativos no nosso país. Eu gostaria, senhor, de lhe perguntar, senhor Comissário, se a Comissão tem em curso ou vai proceder a alguma investigação sobre a forma como estes índices Platts, como estes índices de Roterdão e os outros no sul da Europa, são formados. E, finalmente, uma questão sobre o comércio externo. Eu gostaria de lhe perguntar como é possível assegurar a lealdade concorrencial no mercado único quando a União Europeia faz acordos como aquele que recentemente fez com o Paquistão sobre, do nosso ponto de vista, argumentos profundamente absurdos. O problema não é a realidade dos argumentos, o problema do terrorismo ou as cheias. É utilizar isso para uma abertura do mercado europeu que tão brutalmente flagela os textos portugueses. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Finalmente, para concluir esta primeira ronda, veremos, depois temos hipótese de uma segunda, mas para concluir esta primeira ronda de intervenções dos deputados, dou a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Oliva, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Comissário Joaquim Almunia. Seja bem-vindo. Curiosamente, uma das minhas questões prende-se exatamente com aquilo que o Sr. Deputado Agostinho Lopes acaba de formular, que é a questão... nós sabemos que existe um cartel terrorífico, do qual a Comissão Europeia não tem propriamente hipótese de controlar, é a OPEP, é obviamente um cartel, só que ao transportar esses preços, o nosso deputado europeu, Diogo Feio, do CDS, questionou realmente porque saiu na semana passada, editado pela Direção-Geral da Energia da Comissão Europeia, que, onde se consegue perceber que a diferença entre encher um depósito de 60 litros em Espanha e em Portugal, a diferença é de 13,44 euros. E, portanto, isto faz-nos pensar se a Comissão, que vocês se preside, nomeadamente no aspecto da concorrência, tem tido alguma ação junto das petrolíferas portuguesas, ou quem nos vende gasolina, porque nos parece existir aqui, realmente, verdadeiramente, também um cartel. Isto é, o preço é fixado e não temos divergência nenhuma entre as várias petrolíferas que aqui, ou as várias companhias gasolineiras que aqui vendem a sua gasolina. Esta era uma das questões que punha, se sabe, tem conhecimento, ou se de algum modo poderia intervir nesta questão. Relativamente a outra das questões que nos preocupa francamente, que é a questão do desemprego, e nomeadamente nas proteções sociais, que a Vossa Excelência acabou de referir também, ou referiu na sua exposição inicial, gostaria de saber se realmente a Comissão tem alguma nova, boa nova, para nos dar nesta área do desemprego. Isto é, se nos pode trazer algo que nos pudesse, de alguma forma, fazer inverter os números para os quais caminhamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem agora a palavra a Sra. Vice-Presidente da Comissão para responder a estas questões que foram colocadas.
Obrigado, Presidente. Muitas questões. Voy a tratar de ir respondiendo a cada una de ellas. La primera pregunta me la hizo usted mismo, señor presidente. En la relación entre el semestre europeo, con estas orientaciones generales adoptadas ex ante, con carácter previo a decisiones que forman parte del núcleo de cada uno de los parlamentos nacionales, como el presupuesto, por ejemplo. Yo creo que llevamos españoles y portugueses el mismo tiempo en la Unión Europea. En estos momentos estamos celebrando el 25 aniversario de nuestra presencia en la Unión Europea, de nuestra adhesión a Europa, y sabemos muy bien lo que significa estar en la Unión Europea. Significa, entre otras muchas cosas, compartir soberanía como una decisión voluntaria del soberano portugués, el Parlamento, representante de los ciudadanos portugueses, del Parlamento español o del Parlamento del país que sea. Es una decisión libre, nadie está obligado a pertenecer a la Unión Europea. Todos los que pertenecemos a la Unión Europea lo hemos decidido democrática y voluntariamente, y hay una larga cola, una larga lista de candidatos que quieren estar dentro. Sabemos cuáles son las ventajas, yo creo que son muchas, de todo tipo, no solo económicas, también políticas, sociales, ciudadanas, y también hay una serie de normas y de obligaciones por pertenecer a un club. En algunos aspectos hemos trasladado directamente nuestra soberanía a una institución federal. El Banco Central Europeo es un ejemplo de ello, o decisiones que se adoptan con carácter exclusivo en la a nivel europeo, y lo hemos hecho considerando que eso defiende mejor nuestros intereses nacionales que actuar cada uno por nuestra cuenta. En otros casos decidimos compartir competencias, una parte de las cuales se ejerce a escala europea y otra parte se ejerce a escala de cada uno de los países. El caso del semestre europeo, probablemente para un jurista, y yo no lo soy, aunque estudié derecho de joven, para un jurista el semestre europeo ni siquiera llegaría a ser considerado como una competencia compartida. Es más bien una coordinación de competencias que siguen residiendo en los Estados miembros con carácter exclusivo, como es la adopción de los presupuestos. Pero creo que es bastante evidente que coordinando la manera en que ejercemos en cada uno de los países las competencias propias de nuestros parlamentos, de nuestras instituciones democráticas, obtenemos todos un mejor resultado, que es un juego de suma positiva. Creo que la coordinación de políticas presupuestarias o de políticas de reforma estructural en áreas que siguen dependiendo de las competencias de los Estados miembros
claramente nos ofrece un resultado colectivo mejor sin mermar en absoluto el ejercicio de nuestras competencias nacionales. Me parece que esa es la mejor manera de explicar que no hay ningún tipo de contradicción en el juego, la interacción entre el semestre europeo y las competencias de los parlamentos nacionales, más bien lo contrario. Las decisiones que se adopten en cada parlamento nacional serán más eficientes, más capaces de obtener el resultado que se persigue con las mismas si vienen enmarcadas en un ámbito europeo coordinado, coherente y consistente con nuestros objetivos comunes. Sobre las tres preguntas que me ha hecho el representante del Partido Socialista, los servicios generales de, o servicios de interés económico general, efectivamente, este año estamos trabajando sobre esa materia, que es muy importante. Vamos a publicar en las próximas semanas un informe con el resultado de todas las consultas que hemos venido desarrollando acerca de cómo está funcionando el marco actual, que es un marco que viene del año 2005, se llama el paquete Altmark o el paquete Monti Cruz, de cualquiera de las dos formas se le conoce. Es una decisión de la Comisión y un marco que debe ser revisado, actualizado, y lo vamos a hacer a partir de los resultados de una consulta cuyas conclusiones se publicarán en las próximas semanas. A partir de ahí trabajaremos con las llamamos los stakeholders, las partes interesadas, tanto Estados miembros, organizaciones sociales, intereses económicos que utilizan la fórmula de servicios generales de interés económico, y presentaremos antes de final de año, en noviembre, el nuevo marco que sustituya al marco de, o adapte o sustituya el marco del año 2005. ¿En qué línea? Puedo avanzar dos o tres criterios generales que forman parte de mi política. En primer lugar, creo que hay que ser más claro en trasladar qué tipo de servicios no son de naturaleza económica y, por lo tanto, no tienen por qué estar sometidos a este marco. Y el protocolo 26 del Tratado de Lisboa se refiere a servicios de interés general que no tengan carácter económico, para los cuales no hay nada que decir por nuestra parte. Y ahí la interpretación de la línea divisoria pertenece a la Corte de Luxemburgo, al Tribunal de Luxemburgo, pero creo que tenemos que ser más claros, porque hay confusión. En segundo lugar, sobre los servicios de interés económico, sobre los cuales tenemos competencia la Comisión, en virtud del artículo 106 del Tratado, para controlar el modo en que se utiliza el dinero público para financiar esos servicios, debemos establecer con mayor claridad que hasta ahora qué tipo de servicios, en qué sectores hay servicios de interés económico general que deben recibir un tratamiento diferenciado. Por ejemplo, en aquellos servicios que tengan un carácter eminentemente social o que tengan una dimensión eminentemente local. No es lo mismo un servicio de interés económico general organizado para atender a las personas discapacitadas, y los hay, que un servicio de interés económico general para proveer de servicios postales en régimen de libre competencia, en coherencia con el marco liberalización de los servicios postales que acaba de entrar en vigor. Y creo que no se puede meter todo lo que es servicio general, servicio de interés económico general, en un marco uniforme. Hay que establecer una diferenciación mayor, y creo que ese es un debate muy importante que está avanzado o sugerido, por ejemplo, en el informe de Mario Monti sobre el mercado interior, y con el cual yo coincido. Por lo tanto, hay elementos de clarificación, hay elementos de adaptación del marco, Y yo lo que querría es que al final, en nuestra actividad de control del dinero público que financia ese tipo de servicios, nos podamos concentrar en lo que de verdad es relevante, en evitar que se produzcan fenómenos de sobrefinanciación de servicios económicos prestados por agentes económicos muy potentes que están distorsionando la competencia a través, por ejemplo, de subsidios cruzados. Eso es de verdad la prioridad que debemos perseguir, y en cambio podemos establecer un sistema mucho más simple y mucho más sencillo, o bien para situar una línea por debajo de la cual no haga falta notificar la existencia de un servicio de interés económico general por su dimensión local o por su naturaleza claramente social, o bien establecer un sistema de autorización de las ayudas, pero muy simple, muy rápido, que nos permita asignar los recursos de manera correcta. Su segunda cuestión, en relación con el mercado interior. El mercado interior es una prioridad evidente, una de las 10 prioridades del Annual Growth Survey, como he dicho antes. Aprobamos hace pocos meses el Single Market Act, no sé cómo decirlo en portugués o en castellano, la Ley del Mercado Único. Está en periodo de consulta. Una vez que acabe la consulta, en primavera, haremos propuestas en desarrollo de toda una serie de medidas que tienen que mejorar el funcionamiento del mercado interior, profundizar el mercado interior, extenderlo de forma ya clara al sector servicios y, por supuesto, extenderlo al ámbito de la economía digital. El mercado interior no puede ser solo un mercado interior para actividades analógicas. Tenemos que extender el mercado interior al mundo digital, y como suele decir Nelly Cruz, el mercado interior digital existe, pero es ilegal. Si queremos cumplir con la ley, no tenemos un mercado interior digital. Si queremos tener un mercado interior digital hoy, todavía tenemos que actuar al margen de la ley. Y como no podemos recomendar a nadie que actúe al margen de la ley, tenemos que hacer que la ley permita el desarrollo de un mercado interior digital. Uno de los elementos que están en nuestra propuesta, sometida todavía a consulta hasta la primavera, es los mecanismos alternativos de solución de conflictos a los que usted se refiere. Y también estamos trabajando tres comisarios, la comisaria Reding, comisario Dalli de Consumo y yo mismo, en las acciones colectivas, cómo tratar a escala europea las acciones colectivas ante los tribunales de justicia, tratando de encontrar la manera de coordinar diferentes regímenes nacionales procesales de ejercicio de esas acciones colectivas con una perspectiva europea que nos permita avanzar, por ejemplo, en el ámbito de competencia, en la exigencia de daños por parte de aquellos que se sientan perjudicados a título individual por infracciones a la competencia. Si no regulamos antes un marco coherente europeo de acciones colectivas, es prácticamente imposible aplicar ese tipo de acción colectiva de una manera coherente a los daños producidos por infracciones de competencia a escala europea. Y en cuanto a consumidores y competencia, los fallos de mercado. Bueno, yo no le puedo decir, pero si está usted interesado, se lo envío. La actividad concreta de la unidad que trata con los temas de consumidores en la Dirección General de Competencia. Lo que sí le puedo decir es cómo afrontamos los fallos de mercado, los market failures. Todas las orientaciones, todos los marcos de actuación para el control de las ayudas de Estado tienen que ver con fallos de mercado. Nosotros autorizamos ayudas de Estado allá donde existe un fallo de mercado. En I+D, en capital riesgo, en pequeñas y medianas empresas, en crédito a la exportación, en medio ambiente, en ayudas regionales, allá donde el mercado no nos proporciona los resultados que queremos para asegurar un funcionamiento racional y eficiente de la actividad económica, tiene que haber una intervención pública, y en la medida en que hay un fallo de mercado que desencadena una intervención pública, tiene que haber un control de ayudas de Estado a escala europea. Por lo tanto, allá donde tenemos ayudas de Estado compatibles, quiere decir que hemos detectado un fallo de mercado frente al cual consideramos no solo posible, sino consideramos necesario que haya una actuación pública, pero esa actuación pública no debe distorsionar la competencia en el interior de nuestro mercado europeo. Sobre al representante del PSD, sus cinco cuestiones. La experiencia de trabajo de las nuevas instituciones. Todavía es muy pronto para hacer un balance definitivo. Yo le puedo decir que tanto el presidente Barroso como el presidente Van Rompuy consideran que en este año su experiencia de colaboración va mejorando y que se sienten razonablemente satisfechos del grado de coordinación que han logrado en un ejercicio que no es fácil porque el tratado no trazó una línea divisoria perfecta. Cada vez que hay una cumbre internacional con un socio estratégico es muy difícil, por no decir imposible, dilucidar exactamente qué tiene que decir Van Rompuy y qué tiene que decir Barroso. Hay fronteras que no son tan claras y por lo tanto requieren una coordinación permanente, la llevan a cabo. Una vez a la semana al menos celebran una reunión y me consta, no solo por parte de José Manuel Barroso, sino también por parte de Germán Van Rompuy, que los dos se sienten satisfechos de cómo se ha ido produciendo esa experiencia de cooperación, que sin duda mejorará en el futuro. Experiencia de la vicepresidenta de la Comisión Alto Representante, Cathy Ashton, está empezando, porque el Servicio de Acción Exterior empezó a funcionar la semana pasada. Se creó con el Tratado de Lisboa, pero durante un año Consejo y Parlamento han estado discutiendo a ver cómo se tenía que aprobar el presupuesto, los regímenes de personal, etcétera, etcétera. Está empezando a funcionar en estos días. Por lo tanto, no se puede juzgar la tarea de la alta representante, vicepresidenta de la Comisión para el tema exterior, por su trabajo, que ha sido mucho y muy, muy intenso, pero en un año en el que ha tenido que trabajar sola, porque no tenía, es como un ministro de Exteriores sin diplomáticos. Y no les recomiendo que hagan la experiencia, debe ser muy difícil. El Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene más poder, y con todos los respetos al Parlamento Europeo, en el que tengo muchos amigos, yo creo que ya no es el tiempo de que la postura del Parlamento Europeo empiece por recordar el poder que tiene o el poder que le gustaría tener y después por decir qué quiere hacer con ese poder. A mí me gustaría que el Parlamento Europeo diga primero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que propongo, esta es mi posición, y si encuentra todavía algún obstáculo en el ejercicio de lo que el tratado le da como poder, que lo recuerde, pero al final de la página, no al principio de la página. Debo decir que en la actividad legislativa el Parlamento Europeo lo hace muy bien. Y ha habido mejoras claras de la legislación europea gracias al Parlamento Europeo. Y hay que decirlo en su activo, sin duda. Un ejemplo, la creación de las autoridades europeas de supervisión financiera. Sin el Parlamento Europeo eso no se hubiese podido acordar. Y no es el único, pero es uno que he seguido de cerca durante todo este tiempo. Pero hay otras áreas donde todavía hay una cierta inercia de los tiempos en el que el Parlamento Europeo no veía reconocido su espacio y su poder institucional, así como hay también una inercia en el Consejo de no reconocerle al Parlamento Europeo competencias que tiene atribuidas por el tratado. Por ejemplo, el Consejo ECOFIN, con el cual he trabajado yo durante unos cuantos años ya desde el lado de la Comisión, pues el Consejo ECOFIN, hay ministros de Finanzas que todavía no reconocen que el Parlamento Europeo tiene unas competencias para el presupuesto europeo al menos iguales que las del Consejo ECOFIN. Y hay ministros de Finanzas que todavía no se lo reconocen. Incluso algunos jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo pues no consideran que el Parlamento Europeo es una autoridad legislativa con todas las de la ley. Y creo que eso hay que recordarlo. Y la colaboración con parlamentos nacionales, yo he estado viendo, antes de venir hoy aquí, las cifras de cómo se ha utilizado en el primer año de vigencia el mecanismo de cooperación, al que me he referido al principio de mi intervención. Creo que se utiliza poco todavía. creo que los parlamentos nacionales tienen que utilizar o debieran utilizar más de lo que lo han hecho hasta ahora en este primer año esa posibilidad de intervenir en el proceso legislativo europeo, en los términos en los que el Tratado de Lisboa lo ha establecido. También debo decir, en mi experiencia de haber participado varios años en reuniones entre el Parlamento Europeo y Parlamentos Nacionales en el ámbito económico, no sé si algunos de ustedes probablemente han participado en ese tipo de reuniones, mi experiencia es que el lenguaje que se utiliza en los Parlamentos Nacionales tiene que ver más con el lenguaje normal de los ciudadanos. Cuando se juntan los parlamentarios europeos y los parlamentarios nacionales, hay que hacer un ejercicio de interpretación, de traducción. Los que vivimos en Bruselas, pues ya sabemos los dos idiomas. Pero los que no viven en Bruselas, que son la inmensa mayoría de los 500 millones de europeos, solo saben un idioma, que es el nacional. Los parlamentarios europeos... Para ellos, sí. Pero a ver si lo entendemos los demás. Bueno, los tipos de interés de la deuda pública, bueno, es un debate en el que no me voy a meter. Yo creo que lo que se está discutiendo en estos días, en estas semanas, de mejora en la eficacia de los mecanismos de financiación que se pusieron en marcha en mayo, es una decisión extraordinariamente importante, necesaria, y yo espero que entre el Eurogrupo y Ecofin de la semana que viene y el Consejo Europeo de principio de febrero se encuentre una solución aceptable que se acerque más a ese hacer lo suficiente al que se refería usted en su consideración sobre los tipos de interés de la deuda pública. Creo que los países con problemas de endeudamiento están haciendo muchas cosas duras, difíciles, pero las están haciendo. Probablemente hay que estar dispuesto a hacer más si fuese necesario, y no sabemos si va a ser necesario o no, pero a cambio de esos esfuerzos de países que están pagando un precio muy fuerte por la crisis, los mecanismos europeos y quienes tienen que apoyar la mejora del funcionamiento de los mecanismos europeos deben ser más eficaces de lo que hasta ahora lo han sido, no tanto cuando intervienen, sino cuando lanzan el mensaje a los mercados de que pueden intervenir. Y me parece que eso es lo que falta. Si los mercados consideran que van a poder ganar el pulso, no habremos encontrado la solución a los problemas que estamos teniendo. Tenemos que encontrar la manera de dar una respuesta conjunta europea que convenza a los mercados de que no van a poder ganar el pulso que quieren echar o que están echando. Papel de la Unión Europea en los aspectos económicos de la crisis. Yo creo que hay un aspecto muy importante que no está solo en el semestre europeo, pero está en el documento del semestre europeo, como también está en las propuestas de la Comisión y del Grupo Van Rompuy sobre la gobernanza de la zona euro, que es que además de preocuparse de los desequilibrios presupuestarios y, por supuesto, de la política monetaria encomendada al Banco Central Europeo, además hay que ocuparse de los desequilibrios de naturaleza más estructural, pérdidas de competitividad, desajustes de la balanza por cuenta corriente, mal funcionamiento del mercado de trabajo, poca sostenibilidad de los sistemas de protección social, defectuosa utilización de las nuevas tecnologías, barreras para el funcionamiento eficaz de los mercados y del mercado interior, y todo eso exige una unión económica más fuerte de la que hemos tenido hasta ahora. Y creo que eso es algo que se ha aprendido con la crisis y del cual empezamos a desarrollar las consecuencias. Pero ese es un nuevo campo de actividad que no ha hecho más que empezar. Y yo creo que hay que desarrollarlo lo más urgente posible en los próximos tiempos. El presupuesto de la Unión Europea, por supuesto que no es suficiente, pero desgraciadamente no creo que el próximo presupuesto de la Unión Europea, a partir del año 2014, vaya a recibir un calificativo más optimista. Me parece que hay países que ya han anunciado que no van a estar dispuestos a ir más allá de donde estamos en materia de presupuesto de la Unión Europea. Por lo tanto, hay que estar preparado para dar buenos argumentos en favor de una mayor capacidad del presupuesto europeo en toda una serie de áreas, pero también hay que estar preparado para reajustar internamente el presupuesto europeo. Si no podemos conseguir que el presupuesto europeo sea más grande, por lo menos consigamos que el presupuesto europeo utilice mejor los recursos de que dispone. Me parece que esa segunda alternativa quizás no es la más ambiciosa, pero sí es la más realista, y tenemos que trabajar en ese sentido, tanto a escala europea como a escala de cada uno de los Estados miembros. La cooperación entre la Dirección General de Competencia y las autoridades nacionales es muy buena. Puso en marcha Mario Monti en el 2004 la Red Europea de Competencia, que agrupa a todas las autoridades nacionales con la Comisión, con la Dirección General de Competencia. Funciona muy bien. Creo que estamos satisfechos unos y otros. Tenemos un sistema de cooperación para trasladarnos, en un sentido y en otro, casos cuando creemos que los puede resolver mejor la autoridad correspondiente. En algunos casos nosotros enviamos a la autoridad nacional casos que en teoría nos corresponden para que lo resuelvan a nivel nacional, pero también en sentido contrario las autoridades nacionales nos envían a nosotros, y hay una cooperación que yo creo que es positiva. Es una red que funciona a satisfacción de todos, que sin duda mejoraremos su funcionamiento en el futuro, pero que está funcionando muy bien, y en particular con la autoridad nacional portuguesa funcionamos muy bien, y con el presidente Manuel Sebastião he tenido a lo largo de estos 12 meses de comisario de competencia unas conversaciones y unas reuniones muy interesantes y siempre muy, muy constructivas. Al representante del Partido Comunista Portugués. Se ha referido a un informe del cual yo me siento muy orgulloso. El informe que publicamos con ocasión del 10º aniversario de la Unión Económica y Monetaria en mayo del 2008. Ese informe se redactó, por lo tanto, antes de Lehman Brothers, pero se redactó después de que las primeras manifestaciones de la crisis estuviesen ahí. Y 2 años después de Lehman Brothers, o 2 años y pocos meses después de Lehman Brothers, con todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando, yo puedo suscribir otra vez ese informe. Y además creo que ese informe, no digo que sea la única base, pero es una de las bases que inspiran lo que se está haciendo ahora en la Unión Económica y Monetaria. Porque ese informe es un informe que hace un balance positivo de los 10 primeros años de la Unión Económica y Monetaria, balance que yo suscribo hoy. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin euro entre el año 1999 y el año 2009? Esa es una pregunta para la que es posible que haya diferentes respuestas, pero la mía, desde luego, es que no hubiésemos estado como estamos hoy, sino que estaríamos peor. Ahora, en ese informe se dice y se desarrollan ideas, por primera vez, que no todo estaba hecho en la Unión Económica y Monetaria. Y se dicen 4 cosas, básicamente. Primero, que había que profundizar la vigilancia de las políticas fiscales y presupuestarias, y que había que prestar, dentro de esa profundización, bastante más atención que la que se le venía prestando al endeudamiento público, no solo a los déficits, cosa que hoy se reconoce por parte de todos. Segundo, se dice en ese informe que no todo es desajuste presupuestario y fiscal, que hay en la Unión Económica y Monetaria desajustes de índole macroeconómica diferentes a los fiscales y presupuestarios que hay que corregir y que hay que crear los mecanismos capaces de afrontar su corrección, que es lo que se ha empezado a hacer ahora. con los nuevos mecanismos de coordinación de los desequilibrios o de las políticas para atajar desequilibrios macroeconómicos. Se dice que hay que mejorar los mecanismos de gobernanza, cosa obvia, es lo que se está haciendo. Y se dice un cuarto punto que todavía no se está haciendo, pero que se hará, que es que el euro, como es una moneda global muy relevante, la segunda moneda en la economía global, y lo va a seguir siendo, tiene que tener una estrategia global, una voz única en el plano global y una mejor representación para expresar esa voz única en las instituciones multilaterales. Este último punto todavía no se aborda, pero se abordará, y si no, al tiempo. Por lo tanto, nadie puede pensar que un informe de esas características es como lo que pudiese decir el profeta del Viejo Testamento, pero en la economía ya sabemos que no hay profetas. Hay gurús, pero no hay profetas. Y por lo tanto, nadie puede prever unos cuantos meses antes que Lehman Brothers va a ser tratado de la forma en que se le trató. Y las consecuencias de Lehman Brothers están ahí, y las maneras de reaccionar ante esa crisis pues han sido las que han sido. Pero bueno, eso no puede estar en un informe descrito con anticipación. Valoración del trabajo y la situación de salarios y desempleo. Antes he dicho yo algo que creo y siempre he creído, y es que la competitividad en una economía europea avanzada no puede estar basada en bajos salarios. Eso es obvio. La economía europea necesita no solo mejorar la competitividad sin pensar que se puede lograr a base de bajos salarios, sino que necesita tener unos mercados de trabajo y unas instituciones en el mercado de trabajo que mejoren nuestra capacidad de generar empleo. Y lo íbamos consiguiendo antes de la crisis, pero la crisis ha llevado por delante una parte considerable del empleo que se había creado antes del 2008. No en todos los países. Hay países que han mantenido sus niveles de empleo y hay países que han contenido sus niveles de desempleo de manera espectacular durante esta crisis, y creo que nos tenemos que fijar y tenemos que investigar con mucha atención cuáles son las razones por las cuales no todas las economías europeas han tenido un shock negativo tan fuerte como, por ejemplo, mi propio país en materia de desempleo. Y creo que hay lecciones muy importantes que aprender de los fracasos, pero también lecciones muy importantes que analizar de los éxitos de los mercados de trabajo europeos, que los hay también. Y en el Annual Growth Survey, que aprobamos el miércoles pasado, hemos incluido, como he dicho antes, muchas reflexiones y muchas pistas que habrá que profundizar y que en parte están profundizadas sobre mercado de trabajo. Es un tema extraordinariamente importante. Las ayudas de Estado, yo coincido totalmente en el riesgo que usted señala. No se puede dejar que las economías más fuertes y los presupuestos más fuertes usen ayudas de Estado para mejorar todavía más su competitividad, de ahí que sea imprescindible el control europeo de las ayudas de Estado. A diferencia de la política antitrust o de control de fusiones o de cárteles, donde las autoridades nacionales de competencia pueden intervenir, intervienen, aplicando la misma legislación, el mismo tratado, en el caso de ayudas de Estado, solo la Comisión Europea es competente, precisamente para eso, para evitar que los países más fuertes se adopten a sí mismos decisiones que les favorezcan todavía más. Sobre los precios de los combustibles ha habido varias intervenciones. Debo decir que es un tema que discutimos en el marco de esa red de autoridades europeas de competencia, que requiere una atención particular aquí en Portugal, y que la autoridad portuguesa de la competencia está haciendo un trabajo que ustedes conocen sin duda mejor que yo mismo, que me lo ha transmitido el presidente Sebastião, y que en la medida en que haya relevancia para actuaciones europeas las haremos a priori, en principio, parece que estamos hablando de mercados de ámbito nacional, pero entiendo que hay distorsiones transfronterizas y que en la medida en que esas distorsiones generen problemas de competencia, que no siempre son problemas de competencia, pues estamos dispuestos a actuar, por supuesto. Lo de la OPEP, según la legislación de cárteles, no se puede aplicar a una organización como la OPEP, debe recibir otro tratamiento. No hay posibilidad de establecer un cártel de estados. Y yo creo que con eso he contestado prácticamente a todo. Me pasan una nota que he sobrepasado el tiempo y tengo la entrevista con el presidente de esta asamblea, pero si hay algún otro tipo de comentario y tenemos tiempo disponible, pues encantado.
Creio que não, Sr. Deputado, é que temos já o tempo limite desta reunião terminado. O Sr. Vice-Presidente da Comissão terá de se deslocar agora para o encontro com o Presidente da Assembleia da República, portanto vamos ter de concluir esta reunião, ficando naturalmente todas as dúvidas e pedidos de esclarecimento para uma posterior oportunidade. Creio que não será impossível que essa oportunidade venha a existir no futuro. Mas, sim.
Não, perdone, Presidente, simplesmente que se haja alguma questão adicional ou alguma questão que não podia responder, há uma relativa a Paquistão, por exemplo, que não sabria responderla, a través de la representante de la jefa de la representación de la Comisión aquí en Portugal, en Lisboa, si me trasladan las preguntas, encantado de enviarles por escrito una respuesta.
Muito bem, então perguntas suplementares podem depois ser enviadas ao Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado a todos, muito obrigado, terminamos aqui a nossa reunião. Gracias.